desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación, la columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como a vivir.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora con nuestro amigo el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo te va? Muy buenos días, querido.
Hola, hola, Norberto.
¿Todo bien?
Por lo menos, como dice Rafael Correa, ¿no? Que no nos roben la alegría.
No, más vale.
Pero la verdad que se suceden acontecimientos que a veces te llegan a uno a ocuparlo, ¿no? Pero sí, que no pueden llegar a preocuparnos.
No. Las demostraciones de fuerza con el pueblo que está haciendo Venezuela son importantísimas, ¿no?
Sí.
Me hacen acordar a las demostraciones que hacía Fidel.
Por eso digo que tenemos que empezar a aprender a mirar, ¿no? La realidad en su complejidad, en su totalidad, y no quedar prisionero de los mensajes que llegan con una potencia tremenda y que generalmente son muy parciales, ¿no?
Claro.
Y dramáticos y tremendistas, ¿no? Entonces eso por ahí, si uno queda preso de los zócalos, es como que uno corre el riesgo de perder la alegría.
Seguro, seguro. Eso es lo que no tenemos que perder. Querido amigo, grandes historias en un pequeño pueblo del sur. ¿Cuál será ese pueblo del sur?
¿Y cuáles serán las historias?
Y sí, aparte, ¿no?
La idea era seguir haciendo el esfuerzo de que no se pierda el eje este tan importante entre vivir relacionando de manera constante lo objetivo, lo general, no esto que llamamos las condiciones objetivas, ¿no? Con aquello singular, con lo particular, ¿no? Porque Si nos quedamos en lo general, no podemos explicarnos lo que ocurre, ¿no? En el cotidiano, en nuestra vida concreta, en la vida de esto que se llaman la gente de a pie, ¿no? Si nos quedamos muy, muy en las condiciones objetivas, es como que por allí los pensamientos son producto solamente de una reflexión o de un razonamiento, y por allí se corre fuertemente el riesgo de perder cierto criterio de realidad a la medida que no estamos muy vinculados a los hechos. Y por otro lado, también uno tiene que hacer un esfuerzo grande para que no quedar prisionero de los hechos, sino nuestras reflexiones se transforman más en anécdotas, ¿no? O en experiencias personales, y entonces ahí también se corre el riesgo de que no podamos explicarnos por qué ocurre lo que ocurre en situaciones concretas. Entonces, de alguna manera el título quiere decir eso, ¿no? Grandes historias en un pueblo pequeño, es decir, no perdamos de vista ni las grandes historias, aquellas que nos comprenden a todos, ¿no? Que son generales, que son inclusoras, abarcativas, pero tampoco perdamos de vista esas pequeñas historias que a veces transcurren en un pequeño pueblo, porque aunque parezcan mentira, por allí también nos involucran o nos comprenden al resto. Entonces un poco por ahí venía este título, y además tengo que confesarlo, esto ha sido una reflexión que surgió fundamentalmente a partir de mi último viaje, que hice con una pareja, un matrimonio amigo que hicimos, ¿no es cierto?, recorriendo el sur de la patria grande, suelo decir yo, porque anduvimos tanto por el sur de Argentina como por el sur de Chile, ¿no? Y a partir de ese viaje, como de todos los viajes, uno entra a pensar, repensar, a reelaborar nuevas cosas, visiones, y aprender una cantidad importante de cuestiones, ¿no? Y después también producto de algunas situaciones que uno podría decir que tienen un componente azaroso, que fueron vinculando una cuestión de cosas, ¿no? Lo que uno lee y lo mucho que uno lee y habla con otros que ya han emprendido los viajes que uno está por llevar adelante, uno empieza a juntar toda esa información, después lo que uno conoce y ve y escucha allí en el lugar cuando ha llegado, y todo lo que va ocurriendo después que termina el viaje, con las preguntas que uno trae y esa búsqueda posterior de nuevas informaciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que finalmente a uno le permiten transformar esas experiencias que pueden ser personales, individuales, singulares, ¿no es cierto? Uno puede transformarlas en contenidos educativos. En la medida que uno después de esto lo puede transformar en algo que podemos llamar contenidos por allí curriculares, es decir, ¿cómo lo podemos trabajar a esto? Bueno, entonces, desde ese punto de vista, y empezando a responder un poco a tus inquietudes, el lugar es un pequeño pueblo que no llega a 10.000 habitantes. Uh-huh. Y que está ubicado a la orilla del mar, ¿no? En nuestro sur. Y que está a unos 2.300 kilómetros aproximadamente de Córdoba, y se llama Puerto San Julián.
Uh-huh, sí.
¿No? Bajando Comodoro, uno pasa Comodoro Rivadavia y va tomando por la ruta 3, que es la que va bordeando el océano, y allí a unos 350 kilómetros uno se encuentra con este pueblo que se llama Puerto San Julián, un pueblo muy chiquito, al cual lo habitual es que uno pase de largo por esos lugares, es decir, son pueblos que a la mirada del que está yendo hacia el sur no son importantes, no figuran cosas importantes, ahí no van las ballenas, no se puede hacer avistajes de ballenas, no parecería que no han ocurrido cosas importantes, y bueno, nosotros paramos, gracias al compañero que era del sur, el matrimonio este. Entonces me dijeron, vamos a parar a ver esto, este pueblo, vale la pena. Bueno, entonces paramos y allí surgieron estas cosas sobre las que quiero compartir con ustedes. Uh-huh. Primero, me sorprendió la antigüedad del lugar, ¿no? Un pueblo, decía, no llega a 10.000 habitantes, pero que ya hay referencias históricas y que nos comentaban en el lugar desde comienzo del siglo XVI. Y que además ha tenido un protagonismo importante en nuestra historia, ¿no? Por ahí pasó Magallanes. Cuando Magallanes estaba tratando de unir los dos océanos y de dar toda esa vuelta al mundo, etcétera, etcétera, ya por 1520, él para ahí, cuando por supuesto esto no existía como una localidad, ¿no? No existía como pueblo, pero ya el lugar era apto en la medida que estos aventureros venían y allí encontraban un lugar como para pasar el invierno, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces, él fue el que creyó ver en ese lugar, cuando vio los pobladores que había en ese momento de un tamaño tan grandote, él lo vinculó con alguna bibliografía que en aquel momento era común en el mundo europeo, y que hablaba del Gran Patagón, ¿no? Un monstruo, un gigante, que se llamaba el Gran Patagón. Y él, a partir de sorprenderse por el tamaño de los pobladores, es que el cronista que lo acompañaba en el viaje, él lo transcribe a la zona, ya empieza a hablar de la Patagonia. Es decir, que el nombre de la Patagonia surge a partir de Magallanes y su cronista, y allí en este pequeño pueblo de San Julián, en 1520. Ellos iban él tuvo varios motines, y uno de los motines más importantes los tuvo allí en Puerto San Julián. Digo, me acuerdo porque nos contaban allá que a uno de los que dejó fue al cura. Los dejaban abandonados en una isla, ¿no? Con algunos alimentos para unos días y que se arreglaran, o sea, era el castigo que tenían que darle para que no se reiteraran los amotinamientos. Uh-huh. Pero allí el cura que ellos llevaban en el barco es el que da la primera misa de la que hay referencia en el continente argentino. Esto por ahí para los católicos puede ser un dato importante, pero la primera misa que se realiza en la Argentina se realiza ahí a partir de esta experiencia del amigo Magallanes. Pero también pasaron el pirata Drake, siguiendo los pasos de Magallanes. Incluso ahí en Puerto San Julián pudimos ver una réplica de la nave Victoria, que es la única que logró regresar, ¿no? Ni Magallanes regresó porque muere en el camino, pero entonces ahí se construyó a escala uno en uno, ¿no? Una escala real, esta nave Victoria que está ahí para que la visiten los turistas. Pero además llegaron por ahí algunos nombres que para nosotros son de geografía, ¿no? Como lo es Magallanes, para nosotros Magallanes es un estrecho. Pero por ahí también estuvo el Beagle, que para nosotros es un canal, pero sí, en historia era un barco, ¿no? Sí. Que se llamaba Bigby, iba manejado por alguien que para nosotros es un cerro, que se llamaba Fitzroy, sí. Un cerro al cual, por supuesto, sí, se lo discute mucho desde las poblaciones, los pueblos originarios, porque dicen, no, se llama Chaltén. Claro, el cerro, claro. En la voz original.
Ya tenían nombre.
No, entonces, pero estos sujetos anduvieron por ahí, y en este barco llamado Bigby, cuyo capitán era Fitzroy, iba un sujeto que también trascendió en la historia, que es Charles Darwin. Uh-huh. Esto ocurrió allá por 1834, y fue en ese lugar donde Charles Darwin encuentra un cuadrúpedo, se comenta, un paquidermo, que era el antecedente, el antepasado más inmediato del guanaco, ¿no? Y todo esto fue sirviendo, entre otras cosas, para la teoría de las especies, de la selección natural, etcétera, etcétera, que después lo transformara en un enemigo de algunos pensamientos, ¿no?, muy tradicionales, el amigo Darwin. Bueno, este pueblo se funda en 1901, y con habitantes, fíjense ustedes, ¿no?, qué paradójico esto, pero es una consecuencia natural, con habitantes, con ganaderos que provenían de las Islas Malvinas. O sea, empiezan a migrar pobladores de las Islas Malvinas, caracterizados por las particularidades de la zona, en la producción ganadera, y entonces estos habitantes empiezan a migrar aquí, y ellos son los que se van a constituir como una población que va a tener el nombre de Puerto San Julián. 1901. Una de las cosas que nos enteramos allí, que nos comentaba la gente, fue casualmente esto de las Malvinas, porque el Puerto San Julián se transformó junto con Río Grande en dos lugares claves en la Guerra de las Malvinas, clave en términos de la importancia que tuvieron para nosotros, ¿no?, estos lugares, para nosotros los argentinos. De Puerto San Julián, de allí despegaban del aeropuerto de San Julián los aviones Dagger, los Mirage Dagger, ¿no? Esta versión de los Mirage, esta versión israelí de los Mirage, que tantas se hablaron tantas cosas del coraje, ¿no?, y que de las bajas que se lograron infligir al invasor, ¿no?, digamos, a los piratas, en buena medida correspondieron por estos aviones que despegaban de allí, de Puerto San Julián, porque según me comentaban es el lugar más próximo que hay desde el continente a las Islas Malvinas, ¿no? Las Islas Malvinas suponían, porque estas divisiones de aviones estaban puestas allí en Comodoro Rivadavia, y el ir y volver significaban 2 horas, y tenían, por las características de los aviones, combustible solamente para ir y para volver. Claro. Si entraban en combate, los aviones podían caer, tenían que inyectarse los soldados en el océano, morían por el frío de las aguas, o tenían, ¿no es cierto?, que aterrizar en las Malvinas. Es decir, que teníamos aviones que no podían combatir si seguían en Comodoro Rivadavia. Fíjense la imprevisión de los militares cuando toman las Malvinas. Ni siquiera habían contemplado que si los aviones estaban ubicados en Comodoro, que si se iban a las Islas Malvinas no podían combatir porque no le alcanzaba el combustible. Entonces, allí se transforma en fundamental este pequeño pueblo, que tuvo casi 12 aviones, perdieron, y tuvo 6 muertos. Y uno de esos muertos es el teniente Ardiles, que era de aquí, de Córdoba. Hasta en la escuela uno lo podría relacionar con el fútbol, porque a su vez era primo de Osvaldo, el Pitón Ardiles, aquel jugador de Instituto, campeón del mundo en el 78, y que cuando se producía la guerra de Malvinas, mientras acá le mataban al primo, al Pitón Ardiles, estaba jugando casualmente en Inglaterra. Ahí en la plaza uno puede encontrar un Mirage Dagger de esto como homenaje, como recuerdo de aquello. Y los pobladores hablan mucho de esto y del temor que pasaron, porque hubo un momento en que se conoció la noticia de que había bajado un comando británico cerca de Caleta Olivia, decían, hacia el sur de Caleta Olivia. Caleta Olivia está a 350 kilómetros de Puerto San Julián, y todo hacía suponer que ese comando era para atacar, dinamitar el aeropuerto, matar a los pilotos, etcétera, etcétera. Entonces si hubo un pueblo que estuvo más cerca que cualquier otro a ser bombardeado por las noches y tenían que oscurecer sus casas y ocultar detrás de redes, ¿no es cierto?, sus casas, los edificios, etcétera, etcétera, fue Puerto San Julián. Dice que allí se empezó a aprender a saber quién eran los amigos y quién eran los traidores. Y quién eran los que traicionaban, ¿no? Y quién eran nuestros enemigos. Y esto me lo decía la gente, porque ellos se llevaron un chasco grande con Estados Unidos, como seguramente más de un venezolano en este momento. Cuando Estados Unidos, a quien se lo creía un aliado, hasta la misma dictadura militar, así lo había interpretado, prestó la isla de Ascensión, esta que está a mitad de camino hacia de nuestras costas hacia África, para que allí se pudieran reabastecer la flota que venía de Gran Bretaña, y además el satélite, ¿no?, que le dijo dónde estaba ubicado nuestro barco, ¿no?, el Manuel Belgrano, donde nos mataron, tengo entendido, que más de 300 chicos. Y por supuesto allí entendimos que hubo un par de países en América que, cuando nadie esperaba, nos hicieron llegar su ayuda, incluida dentro de su ayuda su decisión de enviar tropas y combatir con los argentinos en las Malvinas. Y hubo dos pueblos que hicieron eso, uno fue Cuba y el otro fue Perú. Fíjense, si uno empezara a trabajar y a recordar estas cosas en las escuelas, quizás uno podría ayudar a identificar mejor a los amigos y a los enemigos, ¿no? Lo que nadie nos contó es que en que hubo un hecho en el sur que nosotros lo conocemos, que fue, ¿no es cierto?, lo recordará bien Norberto, la Patagonia rebelde, ¿no?, la Patagonia trágica, que eso ocurrió allá por 1820, y donde murieron 1.500 trabajadores, 1.500 esquiladores, 1.500 carreros, ¿no?, 1.500 variadores. Era toda gente modesta y humilde que se levanta, y se levanta contra otros que hoy también son presentados como nuestros amigos. Se levantan contra la sociedad rural, se levantan contra los empresarios, contra los oligarcas, contra los dueños de los campos que los habían esclavizado, y que dentro de sus reivindicaciones, por ejemplo, pedían que querían tener un botiquín en español, porque estaban puestos en inglés y no entendían lo que quería decir, ¿no? Si necesitaban curarse de algo, no entendían lo que había allí dentro. Sí. Fueron las tropas, en un momento también, que seguramente anoche en la convención los amigos radicales no han hablado de esto, donde nuestro presidente era don Hipólito Yrigoyen. Y él envía al 10º Cuerpo de Caballería las órdenes de un teniente coronel llamado Varela, paradójicamente se llamaba Benigno, ¿no? Fusiló a 1.500 trabajadores. Y esto fue muy, muy investigado por Osvaldo Bayer, y se hace una película realmente fantástica con algunas actuaciones de Pepe Soriano memorable, que fue casualmente... la Patagonia rebelde.
No nos olvidemos de las putas de San Julián, ¿no?
¿Cómo?
Que no nos olvidemos de las putas de San Julián.
A eso quiero llegar, porque las pequeñas historias que lo que no nos contaron los pobladores allá, y que uno la descubre por otras vías, es casualmente que cuando vuelven estos soldados, quería hacer referencia a esto que estás planteando Norberto, cuando los soldados terminan, después de fusilar a todos estos, se instalan allí casualmente en este pequeño pueblo, en San Julián, y que son enviados de a tandas, de a grupo, estos soldados, a recrearse a un prostíbulo que había que se llamaba La Catalana. Un prostíbulo, o en las palabras o en el léxico popular, el quilombo, ¿no? Había un quilombo llamado La Catalana, con prostitutas, y cuando digo quilombo lo digo como tratando de rescatar esta voz africana, o sea, el quilombo es una voz africana que indica con claridad nuestro origen, ¿no? Nuestro origen cultural, muy vinculado a la cultura casualmente africana, ¿no? Entonces, en este prostíbulo y en este quilombo resulta que aparecen 5 mujeres que rechazan a los soldados diciendo que ellas no se van a acostar ni van a tener relaciones sexuales con asesinos. Toman un partido político, ¿no? Gente que es totalmente descalificada, digamos, por los mismos informadores que nos dicen que la barbarie estaba depositada en los trabajadores, que los que no cumplieron con lo pactado habían sido ellos, etcétera, etcétera, son los que descalifican a estas mujeres y son las que dan una lección de civismo y de rebeldía y de dignidad. Son puestos en fuga los soldados, porque entran por la fuerza al quilombo, y son puestos en fuga a escobazos, a palazos, ¿no? Al grito de asesino. Y eran 5 mujeres, decía, que las quiero nombrar: María Juliache, que era de origen española, Maud Foster, que era inglesa, y Amalia Rodríguez, Ángela Fortunato y Consuelo García, que eran argentinas. Por supuesto, después de todo este escándalo, los soldados se van y no logran tener sexo con las mujeres, y posteriormente las mujeres son encarceladas. Esta historia Osvaldo Bayer la escribe en su libro, y esta historia él quiso que fuera el último episodio con el cual se cerrara aquella famosa película que tantas peripecias tuvo que hacer para ser exhibida, como fue La Patagonia Rebelde. Cosa que, por las cuestiones políticas de aquel momento, estamos hablando del año 74, estamos hablando estábamos ahí a semanas de la muerte de Perón, el fortalecimiento de López Rega, la aparición de las 3A, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos tipos tan éticos creyeron, da la sensación, de que no era conveniente que se cerrara una película poniendo una actitud digna de un grupo de putas. Entonces, no apareció en la película esto. Y resulta que después se entera un grupo de poetas nuestros de Córdoba, algunos de ellos hermanos de la vida, ¿no?, amigos con los que nos hemos criado juntos, y a partir de ellos es que yo tengo acceso a este trabajo que hacen Osvaldo Bayer, que se llama este trabajo La Puta Patria, ¿no?, donde 5 poetas cordobeses, alguno no es cordobés, pero sí es adoptado y ha venido y ya se ha quedado aquí, junto a Osvaldo Bayer, publican, trasladando al arte desde la poesía, y quiero vincularlo con lo que dijimos la otra vez, con el arte latinoamericano y la pintura, ahora quería tomar esto del lado de los poemas y de la escritura, y Leandro Calle, que son los poetas, Julio Castellano, Claudio Suárez, Néstor Merigo y César Vargas, recuerdan a cada una de estas prostitutas, de las 5, por eso son 5 poetas, cada uno tomó a una de estas prostitutas e hizo un poema. Qué bonito sería si nuestro currículum, y en este trayecto que hemos empezado para tratar de definir y trabajar ejemplos concretos sobre la educación popular, pudiéramos incorporar como contenido las poesías que estos compañeros que miran la realidad, la historia desde otro punto de vista y que se dedican a escribir poemas, nada más ni nada menos, si esto pudiera entrar a nuestras escuelas, por lo menos la de Córdoba. Consuelo García le tocó a este gran amigo César Vargas escribir sobre ella, un simple párrafo para terminar. Y en su poema nos dice: dispara sobre el frío, sobre los uniformes de esta patria maldita. No dejes de disparar tu no, tus escobazos, que el crimen retrocede ante la furia de tu sexo. Esto quería, Norberto, dejar hoy como una reflexión de lo importante que suelen ser y que requieren ser las experiencias que a veces parecen intrascendentes. El propio pueblo no dijo nada de esto, sí nos habló de la guerra de Malvinas, y no de esto, y a mí me conmovió toda esta historia, y la lectura de estas poesías y de la reflexión que hacía Osvaldo Bayer en este trabajo.
Querido amigo, millón de gracias por tu excelente columna. Fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Un abrazo muy grande para ustedes.
Fue el profesor Carlos Hurtado con la columna Los silencios de la educación aquí en el Club de la Pluma. Excelente, maravillosa. Ya volvemos con más, ¿eh?